hacemos en la mirada del panda. Saludo ya a Jesús Márquez, portavoz de WWF Madrid. Hola, don Jesús, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya a estas horas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal todo?
Bien, hombre, bien. Luz del sol. Sí. Una semana nueva para volcarnos lleno en todas nuestras actividades. ¿Qué más podemos pedir?
Bueno, bien, bien, pues vamos a meternos en faena entonces. A ver, tengo yo por aquí un titular que yo quiero que me expliques. Habéis denunciado en WWF la parálisis de la administración para resolver un caso que ya contamos aquí en su día, el caso de los envenenamientos de Tudela. Envenenamientos que fue el mayor caso de envenenamiento animal en España en los últimos, la última década probablemente, y que vosotros decís que no se está haciendo nada para intentar juzgar o aclarar eso.
Pues sí, la verdad es que es triste tener que repetirse una y otra vez.
De Tudela de Navarra, quiero dejar claro, porque hay varias Tudelas en nuestro país, Tudela de Navarra.
Sí, en este caso, efectivamente, Tudela y Cintruénigo, en Navarra. Los dos municipios fueron afectados por este gran envenenamiento. La verdad es que es un tema suficientemente serio como para que no se mire para otro lado. De hecho, en la web de WWF... hay también una clasificación de lucha contra el veneno que invito a que todos los curiosos o sobre el interés en ver qué posición ocupa o qué actividades hacen por luchar contra el veneno en sus comunidades autónomas.
Hay que recordar, perdona Jesús, por si la gente no lo tiene fresco en la memoria, que murieron envenenados más de un centenar, se calcula que en torno a 120 aproximadamente, aves rapaces, milanos, alimoches, aguiluchos, buitres leonados, de todo.
Así es, la verdad es que todo...
Más de cerca de 120, es que estamos hablando de cifras.
Efectivamente, y todas especies en las que se está centrando muchísimo esfuerzo por intentar sacarlas adelante. Pero además, ya no solamente porque sean especies protegidas o especies más emblemáticas o menos emblemáticas, sino que es un grave riesgo para la salud de las personas, de los ciudadanos que habitan en las zonas, esa suelta indiscriminada de veneno. Tú fíjate la cantidad de veneno que se puso en circulación para que caigan más de 120 ejemplares. Sí, sí. Es decir, es un envenenamiento muy potente el que se sufrió en ese caso, y la verdad es que suficientemente grave como para que en 5 meses no haya habido más incidencia, más movimiento por parte de la administración autonómica, que es quien en teoría tiene las competencias de estos casos. Por eso, la verdad es que no entendemos cuando la semana pasada ha habido otro caso en Castilla-La Mancha, en fin, que está habiendo distintos casos que quizá por esa dejación de funciones o por esa pasividad de la administración, de las distintas administraciones, esté empezando a florecer de nuevo el uso indiscriminado de veneno. Quizá vaya todo relacionado, y la verdad es que una actuación ejemplar pues siempre frena y hace pensar o recapacitar a la gente en el riesgo. Sí, sí. Cuando hay pasividad, pues se relaja la vigilancia, pues entonces como que la gente parece que puede incurrir más en el delito porque parece que ha bajado el riesgo, ¿no?
Bueno. La verdad es que es lo que tú dices, si la gente que piensa hacer esto no ve que al que lo ha hecho antes se le ha castigado y además con todo el peso de la ley, pues va a pensar que esto es jauja, que todo el monte es orégano y que no va a tener ninguna consecuencia los actos, que no entiendo yo muy bien a qué se deben estos envenenamientos.
Y que es suficientemente grave porque ha habido casos en los que han caído mascotas y hasta niños.
Claro, es que el problema es que
situaciones muy graves, quizá no hayan llegado a casos tan claros de fallecimiento, pero con intoxicaciones que casi se ha llevado personas por delante. Entonces, es un tema suficientemente serio, ya no solamente desde el punto de vista de ambiental, sino también de seguridad y de salud pública.
Don Jesús Márquez, esto hay que aclararlo porque, claro, hablar de una visita de una delegación china puede traer a confusión en estos momentos, pero ¿qué ha hecho una delegación china en Castilla y León en los últimos días? Y desde aquí lo digo con todo el tono de broma y con todo el cariño para la comunidad china del sur de Madrid, que además es parte activa en que esta zona del sur de Madrid tenga vida económica. Gracias a ellos, bueno, pues se han mantenido y se han creado muchos empleos. Pero bueno, ya fuera de bromas, ¿qué han hecho representantes de la región china de Sichuan en Castilla y León?
Pues la verdad es que es esperanzador el que, por un lado, el que seamos capaces de exportar saber hacer es señal de que no se está haciendo del todo mal. la gestión forestal y una serie de usos forestales en la gestión de esos montes. Han venido una serie de visitas, han estado visitando el vivero forestal central de Valladolid, en fin, han hecho una serie de batidas, pero yo me quedaría con esa parte positiva. Es decir, el gigante chino, que tantos problemas tiene de medio ambiente, de que tanta preocupación levanta en las cumbres internacionales cuando hablamos de reducir las emisiones de CO2 y todas estas capacidades de generar o de intoxicar el planeta con su crecimiento, no por mala fe, sino porque quieren crecer al ritmo de países que ya nos hemos desarrollado anteriormente, y lógicamente tiran de las tecnologías accesibles, de las tecnologías disponibles. Ese crecimiento puede ir un poco tamizado, un poco encajado en prácticas más respetuosas, pues estaremos haciendo un doble efecto. Estaremos no solamente haciendo una buena gestión en nuestro suelo europeo, sino que estamos exportando también a uno de los más grandes consumidores de materias primas y emisores de CO2, le estaremos inculcando una serie de hábitos saludables. Por eso yo creo que era interesante el comentarlo, no solamente porque vengan y exportemos la idea, sino por esa contaminación positiva, ese trasfase de saber hacer, de cuando las cosas se hacen bien en comunidades autónomas como en Castilla y León, en el tema forestal, pues ver cómo se pueden hacer usos de las briguetas para calentar de forma aprovechando la biomasa del bosque, las calefacciones, en fin, una serie de cosas que se han ido uniendo sobre esta visita que hacen augurar por lo menos un interesante trasvase de tecnología. En este caso, aunque sea ambiental, también bienvenida sea.
Y termino con una casi petición a los oyentes y con una pregunta. Jesús, ¿todavía podemos firmar por dejar un mundo mejor?
Sí, porque es la última función que se puede hacer. Es un poco luctuoso hablar de esto, pero la verdad es que cada vez está cundiendo más el ejemplo. Hay una exposición fotográfica hasta hoy 22 de octubre, con lo cual todavía pueden llegar a verla en la Plaza de la Independencia, en Madrid. Es interesante ver, porque son todas las 22 ONGs que participan en este proyecto bonito desde el punto de vista, pero triste en el momento en el que se hace. Es simplemente dejar el legado para las futuras generaciones, no solamente en los actos que hagamos, sino que es como dejar de herencia algo de tu patrimonio a las distintas ONGs con las que más comulgues, y que ellos se hacen cargo de seguir en nombre de esos legados trabajando por un futuro mejor, ya sean en desarrollo, en niños, en salud o en medio ambiente, que también estamos, lógicamente.
Bueno. Don Jesús, hasta la semana que viene entonces. Plaza de la Independencia, me has dicho, y hoy podemos hacerlo. Ya mañana no, hoy podemos hacerlo. Firmar para dejar un mundo mejor. Que hasta la semana que viene, si todo sale bien y si Dios quiere, ¿no?
Así es, bueno, un placer. Además, este pasito es saludable. Unas veces más acelerado, otras veces más sereno, pero yo creo que todos disfrutamos un ratito de una visión distinta.
Jesús, lo dicho, muchas gracias.
A ti.
Hasta luego. Es la 1:51. Vamos a...